gitu. Se llama Los logros y frustraciones que recuerdas de tu... Yo creo que los logros fue una época que hasta la fecha muchas personas recuerdan o me recuerdan de eventos como las semanas de psicología. Esas semanas de psicología fueron una época que se marcó
aquí en
Parteaguas, aquí en Tijuana, y realmente en Baja California,
Baja California.
La misma asociación de psicólogos de Tijuana tuvo un auge que no lo había tenido entonces, hasta entonces. No sé si a la fecha, yo todavía no me topo con las mismas, no caras, sino con las mismas propuestas de experiencias. Cuando trajimos a Carl Rogers, lo trajimos en varias ocasiones, tuvimos retiros con él, vino gente de toda la República, de México, de San Luis Potosí, de Monterrey, de Coahuila, de Guadalajara, venía gente de toda la República a experiencias académicas y experiencias de grupo que no las he vuelto a ver, o por lo menos no me he enterado. No sé si se hayan realizado en algún momento, pero hasta la fecha no va a ser. Y además, había una gran apertura, tanto de aquellos que tenían un nombre como de los que no, como de los que participaban. Entonces no había estos egos recalcitrantes, ¿verdad? Que yo, sino que había un contacto muy cercano entre los que eran los aprendices y los que estaban de alguna forma comunicando la información, impartiendo las clases y los cursos. Entonces, esto, y además entre nosotros los que éramos los académicos y los que estábamos encargados, que yo realmente aquí de lo que me puedo nombrar más que académico era de organizador. Sí, casi el que hacía que las cosas sucedieran, más que promotor, más que una persona que estaba en el área académica, porque eso era lo que me exigía el cargo. No era que yo me tuviese que poner a dar clases o que tuviese que tener
investigar
o publicar, sino que yo tenía que hacer que las cosas sucedieran, ¿sí? Y eso era muy interesante, y era muy bonito. Yo creo que las mejores experiencias que he tenido en mi vida las viví en el CETIS hasta la fecha, ¿no? En cuanto a compañerismo, en cuanto a los viajes, por ejemplo, que nosotros hicimos como grupos, cuando era imposible hacerlos, cuando fuimos en varias ocasiones a Guadalajara en camión y en avión, y el CETIS de Mexicali nos rentó el camión del CETIS de Mexicali y nos íbamos hasta Guadalajara. Y allá me acuerdo que rentamos una casa muy grande en una colonia de lujo, en la del Valle, en Guadalajara, una casa enorme donde nos quedamos con sleeping bags, etcétera, todo el equipo, y venían, éramos la atracción en Guadalajara, porque pues, estábamos todos juntos en un casonón enorme, que tenía canchas de tenis, y era una cosa así, ¿no? y éramos la atracción, hacíamos fiestas y invitábamos a la gente que estaba en el evento del Teso de Guadalajara, y se llenaba la casa, eran hasta las 2, 3 de la mañana, todo el mundo bailando y cantando, y fueron experiencias muy buenas, ¿no? Tanto académicas como humanas y como de contacto entre los estudiantes. Creo que se les ofreció a los estudiantes una experiencia muy rica y diversa de tanto de maestros como de eventos.
Los logros que te pedí que señalaras, ¿cuál es el que sobresale? Más que no es mi terreno académico, porque no se te exigía, era más importante la promoción de la carrera a través de eventos como el que acabas de escribir. ¿Puedes señalar logro principal?
Carl Rogers en Calafia.
¿Año?
El 81 y el 82.
Para aquellas personas que no sepan quién es Carl Rogers. Brevemente describe. ¿Qué es su importancia para la psicología?
Carl Rogers es el pionero de la psicología humanista.
De alguna manera, esto es influencia que lo tuviste en el texto.
Sí, el movimiento de la psicología humanista en México viene de la Ibero y del ITES
en Guadalajara. ¿Psicólogos mexicanos de esta corriente?
El doctor Juan Lafarga, José Gómez del Campo, López Quintanilla y Alberto Segura, los que te mencioné antes, que estuvieron además aquí en Tijuana.
Sé que te has conectado del CETIS. Cuando saliste, dejaste el CETIS. ¿Se siguió la corriente humanista?
Yo creo
que me puedes explicar respecto a eso.
El plan de estudios estaba conformado, o se realizó en función de los principales planes de estudios de las universidades nacionales como extranjeras. Entonces se hizo, y además se tomaron todas estas materias y todas estas todas estas materias que se impartían comúnmente como básicas en todas las universidades a nivel nacional e internacional, y además se ajustó a las necesidades locales, como por ejemplo aquí teníamos la importancia de lograr la industria y de la industria maquiladora, entonces teníamos la terminal de la psicología industrial, que en otros lugares también existe, pero se le hizo un cierto énfasis a esta terminal de la escuela. O sea, se hicieron algunos ajustes locales, pero principalmente no se trató de inventar la rueda, de inventar un plan de estudios muy distinto. Yo creo que no era el momento de hacerlo, porque apenas estábamos iniciando y teníamos que tomar de la experiencia de los otros y no tratar de pasarnos de abusados y tratar de inventar un plan de estudios que no iba a ser realista y que además no iba a cumplir con el propósito de crear profesionales que fueran precisamente aquellos que respondieran a las necesidades de la comunidad. Entonces se tomó de lo que ya había y se ajustó hasta cierto punto en el área industrial. Entonces este sí tenía una cierta carga de lo que era la psicología humanista. Ahora, cuando Miguel Guzmán queda como director de la Escuela de Psicología, él viene de una corriente conductista, lo cual estaba bien, porque a pesar de que eran dos corrientes distintas y que de alguna forma había cierto antagonismo entre la una y la otra, los humanistas por un lado, los conductistas por otro, era bueno que los estudiantes no se les educara con una tendencia de la una o de la otra, sino que se les presentara el material de ambas para que ellos tomaran la decisión de qué corriente psicológica era la que les convencía, y que no necesariamente fuesen los maestros los que impusieran su corriente en ellos, ¿no?
Aparte de Mike Guzmán, ¿quién más era conductista?
Miguel Guzmán, no recuerdo ni más, era el
conductista, fue el conductista del CETIS, y yo creo que sigue siendo lo mismo. Pues ha conducido muy bien, más grande frustración. No me das una lista, la más, es la que más sobresale.
Yo creo que la más grande frustración fue cuando se viene la devaluación y me veo la situación de que lo que yo gano en el CETIS se ha convertido en polvo. Y que la posibilidad de que esto tenga una curva.
¿Hablas del 82?
Hablo del 82.
Sí, enero del 82.
Y que conforme el tiempo está pasando, viene una devaluación después de la otra. O sea, sigue cayendo el poder adquisitivo y yo ya no puedo cumplir con mis necesidades de la familia. Entonces llega un punto donde yo recuerdo que cuando yo me fui del CETIS, me fui porque yo ganaba $300 al mes. Y yo, me acuerdo en aquel entonces, acababa de comprar un carro que entre el pago de la mensualidad y el seguro del carro me costaba $300 al mes. O sea, yo ganaba lo que necesitaba para pagar el carro, no tenía para vivir. Entonces, y no había esperanzas de que las cosas se cambiaran por lo pronto en el corto plazo. Y yo tenía dos chiquillos.
estaban de 2-3 años cada uno, 2 y 4 años. Yo tenía que resolver problemas de la casa, entonces fue cuando dije, es que yo no puedo seguir con este escenario, yo no lo puedo mantener.
No puedo mantener. Mi frustración es la decisión de dejar el CETIS.
Sí, mi mayor frustración fue la decisión que tuve que tomar de dejar el CETIS.
Aparte de esa, dentro de tu desempeño de director.
¿Como director?
Como director, sí.
Como director, a lo mejor mi mayor frustración fue el que no hayamos podido acercarnos más a San Diego State University. Yo me acuerdo que había un plan entre KPBS y el CETIS, y la Escuela de Psicología. Yo estaba, pues todavía tengo ahí documentos donde yo estaba como en la mesa del consejo de KPBS para representar a esta empresa que es educación, son medios de educación en México y en Baja California, y el CETIS podría haber hecho una liga muy interesante que se podría haber convertido posteriormente en una facultad, por ejemplo, de ciencias de la comunicación, o en algo que hubiese florecido de una forma pues interesante, y que se me bloqueó. Me dijeron que ya no debería yo ir ahí, que no debería presentar esas juntas, que yo no tenía que estar haciendo nada de eso.
¿Pero tú eres Tijuana o mexicano?
De Tijuana.
Hoy en Tijuana me pusieron el arte.
¿No tuviste apoyo mexicano?
¿De rectoría o academia?
Nada. Pero yo después de todo, como pues tenía muchas cosas que hacer, dije, yo sabes, tú sigue para adelante y lo demás ya lo veremos. Pero sí creo que sí fue una mala decisión en ese momento. Porque ahorita esto lo que se hubiera convertido.
¿Consideras que al dejar el CETIS se te dio reconocimiento? De haber sido el primer director de la carrera y haber colaborado para realzar la imagen del CETIS en la región.
¿Por parte del CETIS? ¿Por parte del CETIS? Yo creo que sí, hasta cierto punto se me sigue invitando a algunos de los eventos cuando hay, que ahorita inclusive José Guadalupe Hernández me acaba de comunicar que para octubre va a haber un evento de los no sé los cuántos años de la Escuela de Psicología y quiere que participe, etc. Pero el mayor reconocimiento lo recibí de los alumnos, los 20 años, los 20 años. El mayor reconocimiento lo recibí de los alumnos. De ellos fue el mejor reconocimiento, y de inclusive decir que pues, fue antes y después de Darío Sánchez, y todavía muchas personas me hablan y me dicen, oye, muchos alumnos actuales del CETIS que están interesados en cuestiones históricas, pues lo recuerdan, me lo recuerdan, ¿no? Oye, cuando tú estuviste pasaban ciertas cosas, ¿sí?
¿Aceptarías una invitación del CETIS para reincorporarte en el claustro?
Sí.
¿Es por... se debe a la estabilidad del peso?
Esa es muy buena pregunta, pero ya te ves, ahora sí me diste la impresión de un buen reportero. Sigo con Slema, alguien así. Solamente podría ser ese tipo de pregunta. No, yo creo que como que ya estoy en otra etapa, ¿no? O sea, como que ahora ya puedo disponer un poco más de mi tiempo y de mis hijos ya crecieron, ya mantenemos, pues están casi fuera de la casa, ya pues mantenemos ya sus vidas independientes. O sea, ya puedo tener la tranquilidad de poder decir, ¿sabes qué? Voy a dedicar a lo que yo quiera. Y como te digo, tengo esta remembranza muy dulce de lo que fue mi experiencia en CETIS, pues claro, si me dijeron sabes que debería incorporar, pues yo dejaba lo que estaba haciendo mi vida.
La reincorporación, la invitación a reincorporar, si fuera de índole permanente de maestro de tiempo completo o subdirector académico de la carrera, ¿aceptaría?
Sí, probablemente de maestro de tiempo completo no. La parte que te digo que es estar
impartiendo clases no es la que más me llama la atención. Lo que me llama más la atención es el desarrollo de actividades, el promover la institución, el hacer planes y proyectos nuevos, estar en la parte creativa, en la parte de desarrollo. Desde que salí del CETIS, bueno, a lo mejor esto me pregunta qué hice después del CETIS, pero no sé. Porque digo, después del CETIS, cuando salí y terminé en el municipio de San Diego, en el Departamento de Salud Pública de San Diego, donde estuve casi 15 años, al salir de ahí, yo estuve muy frustrado todo ese tiempo porque no me permitía absolutamente nada de creatividad. Después de eso, todo ha sido creatividad otra vez. Me encuentro otra vez en hurgando en un ámbito desde que fue la publicación del libro que hice y multimedia de Spanish for Health Professionals. Creo que por ahí tengo una copia que la voy a regalar, no sé si lo tengas, no lo tengo para la biblioteca. Es un libro nuevo, pero puede servir de algo. Y después en reclutamiento corporativo, en el que fue como headhunter, que estuve 3 años, con un exalumno de CETIS, José Flores Pila. ¿Quién es?